Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenido a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual le presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 20 y 21 de la sura La Adoración. Pero quienes transgreden tendrán de morada el fuego. Siempre que quieran salir de él, regresarán a él y se les dirá: gustad el castigo del fuego, ese que solías desmentir, y les haremos gustar algo del pequeño castigo, no del gran castigo. Quizás así regresen. Como dijimos en la última edición de este programa, los creyentes y no creyentes, o por lo demás, los virtuosos y los pecadores, no son definitivamente iguales a la vista de Dios, que recompensa a los verdaderos creyentes y les ha reservado la felicidad eterna por su obediencia a Él. Las aleyas que le hemos recitado ahora se refieren al castigo de los pecadores no arrepentidos, cuyas acciones viciosas les han hecho caer en el infierno ardiente, que solían negar mientras vivían y del cual no hay medio de escape. Como la siguiente aleya señala, el castigo durante la vida transitoria de este mundo es cercano y pequeño en comparación con el castigo de la otra vida, que es a la vez largo y eterno. El castigo de este mundo es en realidad una sacudida para despertar la conciencia de los pecadores, para que se arrepientan, se reformen y regresen al camino del Señor Altísimo, abandonando las malas acciones que los arrastran hacia el eterno fuego del infierno. En otras palabras, esta ley es indicativa de uno de los favores secretos de Dios el misericordioso a los pecadores y podría ser llamado el castigo del despertar durante la vida con el fin de disuadirlos de continuar su mal comportamiento. Dios nunca desea que sus siervos sean afligidos con el castigo eterno y por esta razón Él usa todos los medios del despertar para su liberación. Según las narraciones, los dolores, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas materiales y cosas semejantes son a menudo, aunque no siempre, las consecuencias de sus actos y una especie de castigo para recordarnos que nuestro deber para con Dios Todopoderoso y la obediencia a sus mandamientos. De estas aleyas aprendemos que, primero, la indulgencia en los pecados sin preocupación por las consecuencias hacen que los pecadores habituales nieguen el castigo divino y el día de la resurrección y del juicio. Segundo, a veces Dios misericordioso, para despertar la conciencia de los pecadores, los somete a castigos durante la vida, en forma de dolores, sufrimientos, enfermedades, pérdidas materiales y cosas semejantes, para que se arrepientan y regresen al camino de la guía.
Ahora escucharán la aleya 22 de la sura La Adoración.
¿Hay alguien que sea más impío que quien, habiéndosele recordado los signos de su Señor, se desvía luego de ellos? Nos vengaremos de los pecadores.
Esa aleya significa decir que el mayor malhechor es aquel que ignora y desprecia los signos de Dios a pesar de ser constantemente recordado. En otras palabras, apartarse de las revelaciones de Dios es un crimen y el culpable será expuesto a la venganza divina. Esa ley implica que si ninguno de los medios del despertar, incluyendo el castigo divino, no sirven para hacer que el pecador vuelva a sus sentidos, no habrá más venganza divina sobre tal persona o grupo de personas, que son de hecho los más injustos y los mayores malhechores. Hay que señalar que la aplicación de la palabra venganza desde el punto de vista de la lexicografía árabe significa castigar a los que merecen ser castigados, aunque en los usos cotidianos el concepto es vengarse. Dios, el Todo Misericordioso, está por encima de tales conceptos y actúa solo de acuerdo con su sabiduría. De esta ley aprendemos que, primero, la insistencia en los pecados o las faltas bajo la ilusión de la libertad de acción, incluso cuando se les recuerda de sus consecuencias, incluyendo el castigo divino en el día del juicio, es el rasgo del mayor malhechor que se arrastra hacia el fuego del infierno. Segundo, el castigo de los pecadores no arrepentidos por el Señor misericordioso se basa en la sabiduría divina después de que las advertencias y castigos durante la vida han sido inútiles.
Allah, hamdan lillah, Allah. الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán las aleyas 23, 24 y 25 de la sura La Adoración. Y ciertamente hicimos entrega a Moisés de la Escritura, así pues, no seas escéptico respecto al encuentro con él, y la pusimos como guía para los hijos de Israel. Y de entre ellos pusimos dirigentes espirituales que les guiasen conforme a mi mandato, pues eran pacientes y tenían certeza de nuestras señales. En verdad, tu Señor es quien juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre aquello en lo que mantenían diferencias. Estas aleyas se refieren primero al envío de los profetas por Dios y la revelación de las escrituras celestiales a ellos por la guía de la humanidad. La aleya 23 señala brevemente la historia del profeta Moisés y cómo guió a los israelitas y los liberó de la esclavitud en el Egipto faraónico, infundiéndoles paciencia para enfrentar las pesadas probabilidades. Esta aleya significa consolar a los primeros musulmanes a través del profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia, e invitarlos a la paciencia y perseverancia frente a las negaciones, rechazos e impedimentos de los árabes paganos en los asuntos. También transmite buenas nuevas para los creyentes que ciertamente superarán a los obstinados incrédulos, ya que los israelitas, inspirados por Moisés, habían vencido a sus enemigos y se habían convertido en líderes del pueblo. En vista del hecho de que Moisés es un gran profeta, en el que tanto los judíos como los cristianos creen, desde este punto de vista, este asunto puede ser un motivo para que el pueblo del libro se mueva hacia el Sagrado Corán y al Islam. Un punto importante a destacar es que la paciencia con la perseverancia son dos condiciones necesarias para el liderazgo. En otras palabras, un líder debe tener certeza en el objetivo y tener paciencia y perseverancia hasta el último momento. Como es evidente en la siguiente aleya, los verdaderos creyentes no siguen los deseos carnales, sino que se adhieren a los mandamientos de Dios y actúan de acuerdo a ellos, implementando leyes divinas en la sociedad para la guía de sus compañeros humanos. Aquí debe señalarse que los israelitas, a pesar de tantos favores divinos, siempre fueron ingratos y se entregaron a la sedición y la violación de la letra y el espíritu de la Torah, para lo cual fueron sometidos a la ira divina. En vista de estos hechos, la ley 25 quiere decir que aquellos que siembran la discordia entre la gente y manipulan los principios de la religión deben saber que el día de la resurrección su cuenta será ante Dios y Él lo juzgará con base en la justicia. Debe señalarse que el origen de las discordias es la mezcla de deseos y deseos con la verdad, y puesto que el más allá es un día en que los deseos desaparecerán y la verdad se manifestará plenamente, Dios expondrá todas las contrariedades, sus causas y los motivos de los opositores, y esta es una de las filosofías del día de la resurrección y del juicio. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador amoroso envió una serie de profetas en cada edad y en cada lugar para guiar a la gente, culminando en el mensaje universal del Islam, confiado al último y más grande mensajero, el profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. Segundo, la fe y la certeza en Dios están entre las condiciones requeridas para el liderazgo, y el verdadero líder debe tener fe en la meta y resistir hasta la última fase. Y tercero, los líderes religiosos nunca deben desanimarse en guiar a la gente, ya que las diferencias siempre han existido. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Vida buena a la luz de Noruz iraní.
Muy buenas jornadas, amigos oyentes de la radio en español de Irán. Felicitaciones por el inicio de las festividades de Noruz, Año Nuevo Persa, y con este motivo mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoja les presentamos este programa especial. No se lo pierdan.
Sí, amigos, gratos días en estos días de Noruz. El momento del inicio del año nuevo coincide con algún tipo de evolución en el universo y la naturaleza. Ha vuelto a llegar una vez más la primavera, con toda su frescura y belleza, y nos ha traído el aroma de la alegría, el festejo y la empatía. El sonido de la vida a la luz de la primavera regala tranquilidad y felicidad al cuerpo y el alma del ser humano y nos acompaña con la feliz celebración de la naturaleza. El hombre reflexiona sobre las singulares manifestaciones de la existencia y así siente mejor la presencia de Dios. Como el creador en la ley 190 de la sura La familia de Irán dice:
en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto.
La primavera es el signo de Dios que guía y enseña a los seres humanos la renovación de una nueva alma en la esencia dormida de la naturaleza y el espíritu olvidado del hombre. Ahora unas palabras bellas sobre Noruz. Oh reformador de los corazones y las mentes, oh regente del día y de la noche, oh transformador de los estados y las circunstancias, cambia nuestro estado en el mejor. Noruz es una evolución, un cambio de la naturaleza que es símbolo de la transformación humana. La resurrección de la naturaleza nos recuerda la resurrección en el día final y es una buena excusa para arrepentirse de los anteriores pecados y decidir hacer mejores.
El renacimiento de la naturaleza nos recuerda que el hombre revive después de la muerte y su presencia ante el dominio divino en la vida más allá. Así Dios, en las aleyas 78 y 79 de la sura Yasin, responde a quien olvida su creación original y rechaza su resurrección en el día de la resurrección de esa manera.
Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice: ¿quién dará vida a los huesos estando podridos? Di: les dará vida quien los creó una vez primera. Él conoce bien toda la creación.
Además, según las palabras del líder iraní, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el inicio del año nuevo persa, que coincide con algún tipo de evolución en el mundo natural, es una oportunidad para que el hombre se dedique a su transformación interna y reformar sus asuntos espirituales, religiosos y materiales. El cambio lo hace Dios, sin embargo, tenemos que esforzarnos a crear ese cambio dentro de nosotros mismos, en nuestras vidas y en el mundo. Bueno, Pero esta bendición, es decir, la creación de la vida en la naturaleza, renueva nuestras almas y nos recuerda la resurrección del espíritu en el mundo del más allá, y eso procede solamente de la misericordia y el amor de Dios, que también otorga una oportunidad al hombre para alcanzar el grado de ser califa divino y sucesor de Dios en la tierra. Así Dios en la ley 50 de la Sura Los Bizantinos dice:
Y mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo vivifica la tierra después de muerta. Tal es, en verdad, el vivificador de los muertos es omnipotente. A la luz del renacimiento de la naturaleza, de hecho, Dios nos muestra su poder tanto en la muerte como en reavivar el universo y nos advierte de que tal como nos ha creado, nos hace morir y en el día del juicio final volverá a unir el cuerpo, lo que ha sido mencionado en las primeras aleyas de la Sura La Resurrección que dicen:
¿Cree que el hombre que no juntaremos sus huesos? Claro que sí, somos capaces de recomponer sus dedos.
Según las aleyas del Corán, el hombre no fue creado para esta vida mundana y el valor de su vida radica en su supervivencia en la eternidad. Por lo tanto, la vida material y mundana no puede responder a los altos talentos y habilidades de su alma. Y se puede decir que el hombre ha nacido en esta vida mundana para poder alcanzar, mediante sus actos de acá, la conocida morada postrera. Entonces, mediante sus comportamientos en esta vida, designa su situación en la vida del más allá. Ahora entendemos la razón importante y decisiva de la vida mundana. Es decir, debemos dirigirnos hacia funciones apropiadas y acordes con los mandamientos divinos, porque la vida real es la misma buena vida, Hayat Tayyebeh, que garantiza la felicidad eterna del hombre a la luz de los mandatos de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. La vida mundana es común entre el hombre y el animal, pero hay una serie de puntos comunes entre el hombre y los ángeles, que el Sagrado Corán insiste para que podamos alcanzar los grados de ángeles o más superiores. Por eso Dios en la ley 24 de la Sura El Botín, dirigida a los creyentes, dice:
Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. Si Dios y su mensajero nos invitan a la misma buena vida eterna, es porque ellos quieren reavivarnos, ya que los creyentes son quienes tienen alma viva. Así que la vida humana ya no es común con el animal, sino, como ha escrito el imam Sajjad, la paz sea con él, en la primera parte de la oración de su libro llamado Saife Sajjadie, que especifica el límite entre el hombre y el animal. El hombre no es un animal que habla, sino que es un ser vivo que alaba a Dios. Por lo tanto, en la primavera que Dios nos ha regalado la naturaleza con toda su generosidad y gracia, siempre debemos dar gracias con nuestros corazones, lenguas y obras. Y al ver el renacimiento de la naturaleza, hay que recordar la resurrección en el día del juicio final. Al contrario, no aprovechar esta oportunidad y cerrar los ojos a todo este despertar y conciencia no solo nos coloca como animales que hablan, sino más extraviados que los animales, como Dios en la Aleya 179 de la Sura Los Lugares Elevados dice:
tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen, son como rebaños, no aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan.
Queridos compañeros, hemos llegado al final del programa y les felicitamos a todos ustedes, queridos amigos, la llegada del año nuevo y la primera fresca de la naturaleza como señal del poder eterno divino y el renacimiento de la naturaleza. Y rogamos a Dios Todopoderoso un año lleno de bendiciones y espiritualidad.
Sí, amigos, pero antes de cerrar este programa, les invitamos a volver a escucharlo en la página web parstoday.com/es.
Recuento.
Las sanciones de Estados Unidos y Occidente contra Rusia generan efecto rebote. Hay preocupación por el aumento en los combustibles, alimentos, fertilizantes y demás productos en el viejo continente y en el propio Estados Unidos. Rusia, mientras tanto, insiste que los bloqueos tendrán más efectos negativos en el mundo. Frente a ello nos preguntamos, ¿Europa y Estados Unidos están preparados para enfrentar las consecuencias de sus sanciones a Rusia? Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Titulares. Nuevo gobierno en Chile. El izquierdista Gabriel Boric asumió mandato para los próximos 4 años. Pausa momentánea en conversaciones nucleares de Viena entre Irán y el G4+1. Teherán asegura que las partes se concentrarán en un buen acuerdo. Científicos han encontrado y filmado un famoso barco naufragado hace 107 años. Se trata de la nave Endurance del célebre explorador antártico Ernest Shackleton. Gabriel Boric asumió este viernes como nuevo presidente de Chile. Con el presidente más joven de su historia, Chile ahora se incorpora a la marea progresista que se expande por América Latina. El dirigente ha prometido llevar a cabo transformaciones sociales que lleva prometiendo durante años para su país.
¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
Así, Gabriel Boric, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile. Su ascenso a la moneda supone el inicio de una nueva era política. El mandatario es el primer presidente que no forma parte de los dos grandes bloques de centro que gobernaron desde el retorno a la democracia en 1990 y es el más izquierdista desde Salvador Allende.
Muy, muy emocionado por este momento, con un gran sentido de la responsabilidad, del deber que tenemos ante el pueblo de Chile, y sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros. De nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país.
Los chilenos esperan que el mandatario entierre el legado neoliberal y avance hacia un país más equitativo, con mayor presencia del Estado en cuestiones básicas, como la salud.
Yo voté por el presidente Boric. Siento que sí sería un buen presidente para nosotros.
A los que votaron por él, se les veía contentos y emocionados, pero también se notaba el descontento de un grupo de ciudadanos que a unos 100 metros del Congreso en Valparaíso exigían que el ya expresidente Sebastián Piñera rinda cuentas por los derechos humanos y su mal manejo.
Creemos que Piñera, como el verdadero responsable de todas las violaciones a los derechos humanos, los presidios de nuestros compañeros que están en Santiago 1, en todas las cárceles de Chile, él es realmente el culpable. Nosotros creemos que él no se puede ir impune de todos los daños, de todas las violaciones a los derechos humanos, de toda la falta de protocolo, de todas las violaciones a la ley que se cometieron durante su mandato.
El mandatario y la nueva generación de dirigentes que con él llegan al gobierno tendrán varios desafíos por delante. Desde el complejo escenario social hasta la inflación histórica y la pandemia del coronavirus. A esto se suma que Boric deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Irán y el grupo de países 4+1 anunciaron una pausa en las conversaciones de Viena sobre una posible reactivación del acuerdo con Irán de 2015. Teherán ha dicho que todas las partes relevantes ahora se van a concentrar en una conclusión exitosa para el proceso diplomático.
Hay de momento una pausa en las conversaciones en Viena para llegar a un acuerdo entre Irán y el grupo 4+1, un espacio que, según Teherán, puede ser un impulso para resolver problemas pendientes.
La pausa en las negociaciones de Viena podría ser un impulso para resolver cualquier problema pendiente y un retorno final. La conclusión exitosa de las conversaciones será el enfoque principal de todos. Ningún factor externo afectará nuestra voluntad conjunta de avanzar por un convenio colectivo.
En este sentido, el coordinador europeo de las conversaciones, Enrique Mora, declaró que todas las delegaciones están negociando con un claro espíritu de compromiso.
Ya casi estamos en un texto en el que casi todo está hecho. Les diré que estamos al límite de negociar notas a pie de página. Estaré trabajando obviamente con todas las delegaciones para superar esta situación cuanto antes mejor y regresar y terminar nuestra negociación con éxito. Y espero que se lleve a cabo muy muy pronto la reanudación.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, había declarado que se necesita una pausa en las conversaciones de Viena debido a factores externos. Mientras tanto, el canciller iraní, Hussein Amir Abdollahian, afirmó que el acuerdo en las negociaciones de Viena está al alcance. Si Estados Unidos actúa de manera realista y consistente, aseguró que ninguna parte por sí sola puede determinar el resultado final de las negociaciones. Para lograr un acuerdo, se necesita un esfuerzo conjunto.
Eso es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Los presidentes de Perú y Bolivia abogan por fortalecer más las buenas relaciones de amistad y de cooperación bilateral entre sus respectivas naciones. El encuentro entre el mandatario boliviano Luis Arce y su par peruano Pedro Castillo se produjo en Chile, hasta donde los jefes de Estado viajaron para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente Gabriel Boric. En el encuentro abordaron una agenda de integración bilateral en beneficio de sus naciones en diferentes ámbitos, incluido el energético, eléctrico, económico, salud y el social. Una corte de paz de El Salvador ordenó la detención del expresidente Alfredo Cristiani por su presunto vínculo con el asesinato de jesuitas. El juez tercero de paz de San Salvador decretó esta medida a raíz de la ausencia de Cristiani en la audiencia inicial del proceso, que comenzó el jueves, y por la falta de representación legal nombrada por el exmandatario salvadoreño. Cristiani es acusado de tener vínculos con la masacre de 6 sacerdotes jesuitas, 5 de ellos españoles y 2 colaboradoras, cometidos por el ejército en 1989 durante la Guerra Civil. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advirtió que millones de niños yemeníes corren el riesgo de morir de hambre como consecuencia del colapso económico causado por la guerra lanzada por Arabia Saudí desde 2015. La misión de UNICEF en Yemen tuiteó que los niños yemeníes no mueren por falta de alimentos, sino porque sus familias no pueden pagar los alimentos. Enfatizó que sin una acción urgente, millones de personas podrían hundirse en la hambruna. A su vez, la Cruz Roja llamó al mundo a no perder de vista el sufrimiento del pueblo yemení. Exigió la continuación de la ayuda humanitaria. México reprocha la nueva resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de seguridad de los periodistas en su territorio. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha emitido un comunicado en el que pide al Parlamento Europeo que cese con la corrupción, las mentiras y la hipocresía. Defiende que el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores y culpa a Europa de ser cómplice. La reacción mexicana viene después de que el Legislativo Europeo aprobó el jueves una resolución en la que pide a México garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Recuento 24/7.
Científicos han encontrado y filmado un famoso barco naufragado hace 107 años. Se trata de la nave Endurance del célebre explorador antártico Ernest Shackleton y ha sido hallado en el fondo del mar de Weddell, una amplia zona del Océano Atlántico Sur, en la Antártida. El video de los restos del barco muestra que el Endurance, a pesar de que ha estado hundido a más de 3.000 metros de profundidad durante más de un siglo, permanece en excelentes condiciones. El barco quedó atrapado entre el hielo marino y se hundió en 1915, lo que obligó a Shackleton y a sus hombres a realizar una asombrosa huida en pequeñas embarcaciones. Noticias destacadas que no solamente vieron en pantalla tradicional, también en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular, lo traemos a pantalla. Líder de Hezbollah critica hipocresía de Estados Unidos sobre vida de civiles. Hezbollah critica el doble estándar de Estados Unidos. Asegura que se manifiesta inquieto por los civiles en Ucrania mientras cierra ojos a crímenes de Israel contra palestinos. En un discurso ofrecido con motivo del Día de los Veteranos, el líder del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, ha denunciado que Estados Unidos no puede advertir a Rusia por su operación militar en Ucrania mientras no dice nada sobre sus masacres en Irak y Afganistán, entre otros lugares. Siguiente titular, lo traemos a pantalla. Morales, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una amenaza para el mundo. Debe ser disuelta, denuncia el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que advierte del peligro de la OTAN para la paz mundial y recalca que esta alianza debe ser disuelta para prevenir, dice, su amenaza. Mientras hacía alusión al conflicto en Ucrania, el expresidente ha considerado que el origen del problema entre Rusia y Ucrania es relacionado con las políticas expansionistas e intervencionistas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos. Además, ha denunciado delitos de lesa humanidad que ha cometido Ucrania desde 2014 al matar a miles de prorrusos como otro factor que ha provocado la crisis. Tercer titular, a pantalla. Congreso peruano otorga voto de confianza al nuevo gabinete. El gabinete del nuevo primer ministro del Perú, Aníbal Torres, nombrado por el presidente Pedro Castillo, ha ganado así el voto de confianza en el Congreso de ese país. Durante una sesión del debate que comenzó a las 19 horas del martes y se extendió hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles, en un panorama de incertidumbre política, Torres recibió 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. El nuevo gabinete, conformado por 19 ministros, necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los 127 congresistas presentes en la sesión. En hispantv.com nos preguntamos esta semana, ¿Europa y Estados Unidos están preparados para enfrentar las consecuencias de sus sanciones a Rusia? Hay dos opciones de respuesta. La primera, no, serán los más afectados. O la segunda opción, sí, pretenden aislar por completo a Rusia. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei, sostuvo esta semana un encuentro con la Asamblea de Expertos del país, en la que dio sus directrices a las autoridades iraníes. Llamó a no retroceder ante Estados Unidos o cualquier otra potencia para evitar las sanciones y tachó de ingenuas las propuestas de renunciar a la presencia de Irán en la región o abandonar el progreso científico en el campo nuclear para no dar pretextos a los enemigos. El ayatolá Jamenei destacó la importancia del poder nacional y mencionó como parte de sus pilares el poder de la seguridad y la defensa, la ciencia y la tecnología, la economía, el bienestar público, el poder de ejercer la política y la negociación para satisfacer los intereses nacionales en los frentes regional y mundial. Afirmó que ninguno de esos brazos debe ser cortado para favorecer a otros. Yemen asume la responsabilidad del ataque con drones contra instalaciones petroleras en la capital y otras regiones de Arabia Saudí. Afirma que los ataques de represalia cesarán solo con el fin del bloqueo de combustible impuesto. Los drones Samad 1 y Samad 3, con un alcance de vuelo de 1.600 kilómetros, fueron usados en la operación. Las autoridades saudíes confirmaron el jueves el ataque e incendio en la refinería de Riad. Los daños fueron menores. La guerra de Yemen, apoyada por Estados Unidos, cumple 7 años. En los últimos meses, los países agresores han impedido la entrada de varios buques de combustible al puerto de Al-Judaida, en el Mar Negro. Las Fuerzas Armadas de Yemen han afirmado que seguirán los ataques de represalia mientras que no cesen el asedio y los bombardeos. En Honduras dictan arresto preventivo para el ex jefe de la policía Juan Carlos Bonilla Valladares, reclamado por Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. El ex director policial fue detenido el pasado miércoles y deberá permanecer en una instalación militar mientras que se sigue el proceso para su extradición. Los fiscales estadounidenses lo señalan por haber usado su posición de poder para supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en febrero. Los cargos que pesan sobre él son conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos y el uso de armas. Bonilla Valladares podría enfrentar en Estados Unidos un máximo de cadena perpetua. El exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, máximo favorito para las elecciones de octubre, pidió a diversos colectivos feministas luchar juntos para cerrar la herida abierta por el presidente Jair Bolsonaro. Según Lula, Brasil nunca tuvo un presidente tan incompetente, que fue preparado apenas para agredir. Lula, que confirmó hace una semana su candidatura a la presidencia de Brasil, aboga por crear un movimiento político amplio que le garantice gobernabilidad en caso de una hipotética victoria en los comicios, que las mujeres sean una parte fundamental de la vida política brasileña. Recuento 24/7.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri, un acuerdo que se enfrenta ahora a la masiva ira de los argentinos.
En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza al gobierno a refinanciar la deuda por unos 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, para evitar que el país caiga en un cese de pagos que desestabilice aún más su frágil economía. La sesión se extendió por más de 13 horas con la presencia de 129 diputados en el recinto.
200 votos afirmativos, 37 negativos, 15 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
La mayoría de los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas, aportaron sus votos para dar luz verde al proyecto que permitirá reestructurar la deuda con el ente financiero.
Germán Martínez, líder del bloque Frente de Todos.
Yo creo que el contenido del acuerdo es un contenido que no solamente, como se dice, como decimos siempre, es el mejor acuerdo posible en una situación que describieron muy bien muchos compañeros de mi bancada, de difícil situación económica general.
El nuevo programa de facilidades alarga los plazos de pago, prevé 10 revisiones trimestrales y un periodo de gracia de 4 años. Los pagos deberán realizarse desde 2026 hasta 2034, pero hay detractores. Varios de los opositores aseguran que algunas de las medidas económicas que contiene el acuerdo empeorarán las condiciones del 40% de los argentinos, que son pobres.
Javier Milei, legislador del bloque Libertad Avanza.
Y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan. ¿Sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía.
Asimismo, se registraron disturbios en los alrededores del Parlamento cuando los manifestantes contrarios a este acuerdo se enfrentaron con la policía de Buenos Aires, la capital. El programa crediticio servirá para refinanciar el préstamo otorgado en 2018 a Argentina durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que contempla vencimientos por unos 19 mil millones de dólares este año y otros 20 mil millones en 2023, además de otros 4 mil millones en 2024. El actual presidente Alberto Fernández asumió el cargo con el compromiso de poner a Argentina de pie. La economía de su país sigue maltrecha y existe el desafío de consolidar la recuperación iniciada en 2021, tras 3 años de severa recesión.
Van más de 2 semanas desde el inicio de la operación rusa en Ucrania. Rusia advierte a Europa sobre la amenaza del brote de un agente biológico en la región procedente de los laboratorios localizados en Ucrania, muy cerca de sus fronteras y con vínculos con los Estados Unidos. Además, esta semana el presidente Vladimir Putin ha alertado que las sanciones de Occidente y Estados Unidos contra su país tendrán efecto internacional.
Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la representación rusa alertó de que toda Europa estará cubierta por bioagentes. Moscú dice tener información de que ante este escenario, el Departamento de Defensa estadounidense, el Pentágono, ordenó que se culpe inmediatamente a Rusia.
Vasily Nebenzia, embajador ruso ante la ONU.
Me gustaría dirigirme a mis colegas de Europa por separado. Justo al lado de la Unión Europea hay una plataforma experimental para ensayos biológicos extremadamente peligrosos. Les pedimos que piensen en un peligro biológico muy real para las personas en los países europeos que puede resultar de una propagación descontrolada de bioagentes desde Ucrania que, como hemos visto con la COVID-19, es imposible de detener.
La tensión entre Rusia y Occidente se agrava, mientras que el Kremlin estudia un plan para blindar la frontera occidental ante la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa del Este.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Sobre el refuerzo de las fronteras occidentales de la Federación de Rusia, debido a las acciones realizadas por los países de la OTAN, la respuesta a lo que ellos están haciendo necesita una consideración por separado. Adoptaremos decisiones apropiadas en un futuro cercano.
El Estado Mayor General de Rusia dice estar ultimando un plan para blindar el oeste del país con nuevos sistemas avanzados y unidades de combate. Y es que la continua llegada de refuerzos al otro lado de la frontera ha sido una de las razones básicas que dieron inicio a la operación militar especial rusa en Ucrania. El conflicto, según el Kremlin, terminará cuando Occidente atienda por fin a las preocupaciones de Moscú.
Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia.
En las últimas décadas, nuestro país ha indicado en reiteradas ocasiones que se sentía amenazado después de que ustedes trasladaron su infraestructura militar hacia nuestra dirección. No podemos cerrar nuestros ojos ante ello. ¿Por qué lo están haciendo? No hay respuestas. Pero esperamos que haya una salida. Hay que hacerlo y luego terminará todo.
Los llamados socios occidentales de Ucrania, es decir, la Alianza Atlántica y la Unión Europea, los dejaron solos ante Rusia. La OTAN dijo que no es parte del conflicto, mientras que los líderes europeos cerraron la puerta a una adhesión rápida de Ucrania al bloque. Kiev, no obstante, aún tiene una mirada puesta en Occidente.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
Una reunión muy importante de los líderes de la Unión Europea se celebró ayer. Sabemos lo que se discutió, quiénes hablaron, quiénes apoyaron, quiénes se callaron. ¿Cómo evaluamos la decisión? Es muy simple. Es necesario que se haga más por Ucrania. Eso no era lo que esperábamos.
Desde el inicio del conflicto el 24 de febrero, Moscú y Kiev celebraron 4 rondas de diálogos, sin que se haya alcanzado un acuerdo. La situación ha provocado en más de 2 semanas el desplazamiento de más de 2,5 millones de personas y casi la mitad de la población de Kiev.
Y este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta, que es considerada desde luego una de las noticias de la semana. Y hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. En esta edición de Recuento nos preguntamos, ¿Europa y Estados Unidos están preparados para enfrentar las consecuencias de sus sanciones a Rusia? Vamos a ver el resultado. ¿Qué votó nuestra audiencia? Dos opciones de respuesta. Primera opción, no, serán los más afectados, 85.5%. Segunda opción, sí, pretenden aislar por completo a Rusia, 14.5%. La interrogante, ¿Europa y Estados Unidos están preparados para enfrentar las consecuencias de sus sanciones a Rusia? Le transmito la pregunta a Pablo Jofre Leal, es analista internacional. Pablo.
A ver, yo creo, pienso frente a esta pregunta, que efectivamente Europa no está preparada para resistir una política de sanciones contra la Federación Rusa. Y uno lo ve en el tema, por ejemplo, relacionado con el gas, lo energético. Porque si bien es cierto, Estados Unidos ha decidido no comprar petróleo a Rusia, ni gas, el petróleo ruso a Estados Unidos representa solo el 3% de las necesidades norteamericanas. En cambio, en Europa, el 40% del petróleo y el 50% del gas en gran parte de los países depende de ese suministro ruso. Por tanto, no es llegar y decidir sancionar a Rusia en eso. Eso va a implicar un aumento en los precios, protestas sociales, una falla integral en la economía. De ahí que sean solo algunos países, los más cercanos a Estados Unidos, los más incondicionales, los que se están sumando a esa política norteamericana. El resto lo está pensando y más bien están sancionando en aspectos más generales, incluso en el tema SWIFT, en este sistema de transferencia de dinero. El que saldría perjudicado, efectivamente Rusia va a tener dificultades, pero Europa también los va a tener por un aumento en el precio del petróleo, por un aumento en el precio del gas, y protestas sociales de una sociedad europea que va a sentir que los precios de sus necesidades básicas han subido y se han multiplicado.
Así están las cosas. Es la opinión de los expertos, la opinión de los analistas en la materia. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero a ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para más informaciones, hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.